tenían la responsabilidad de ser gobierno y parecen ser nuevos en la política, criticar con una liviandad, no haciéndose cargo de nada de lo que pasó. Nadie va a desconocer la inflación que hay hoy en día, 2 años al 100% de inflación, pero sin duda que parte de esa inflación tiene origen en la deuda que ellos contrajeron. Y hoy siento una liviandad y hasta a veces algunas frases tribuneras de algún focus group sin hacernos cargo de su responsabilidad y de la responsabilidad que tuvo el gobierno al cual fue parte.
A mí lo que me llama muchísimo la atención, y en un punto sé que es una batalla perdida, es un problema generalizado, extendido, que trasciende a cada una de estas coaliciones, que es la incapacidad para ponerse de acuerdo respecto de los datos sobre los que discutimos. Siempre hay interpretaciones de los hechos, ¿no? Pero uno escucha hablar a los peronistas y dice, Frigerio nos abandonó en estos 4 años, fue un desastre, que nos cortó programas, no hizo una sola obra pública. Y lo escuchás a Frigerio y te dice, llenamos de obra pública. Yo entiendo que cada uno defienda lo suyo. Lo que no puedo entender es cómo puede haber tanta distancia respecto de los mismos hechos, ¿no?
Bueno, sin duda que cada uno construye su relato y claro, su verdad.
Claro, claro.
Pero y en bueno. base a ese relato o ese... O ese esa verdad que construyeron van trabajando y generando representación en parte de la sociedad, y creo que eso también es lo que hoy provoca esa grieta que hoy vemos insanjable entre un relato y otro relato, porque son dos Argentinas totalmente distintas. Claro.
Frigerio se acuerda de los 2 primeros años donde hubo algún nivel de obra pública aceptable, y el peronismo de los 2 últimos donde se frenó toda la obra pública a nivel nacional.
Bueno, claro,
si promediamos, pero... termina siendo de la mitad para abajo. Tampoco es muy diferente a lo que pasa en este gobierno, en esta provincia actualmente, pero sí a nivel nacional, yo creo que hay las estadísticas lo dicen, hubo un poquito más de actividad en obra pública en esta gestión que la anterior, en promedio.
Algunos dirán que es mi relato, pero sí te voy a contar mi experiencia. Yo estoy en el Enosa.
Sí.
Cuando arrancó esta gestión en Enosa, había solamente 11 obras que eran de financiamiento internacional.
En Entre Ríos.
En el país.
En todo el país.
Hoy son más de 2.000 en todo el país. Entonces, eso para mí es un dato, para algunos será mi relato, pero digo, ha habido, sin duda te vuelvo a repetir, nos hacemos cargo de la inflación que hay, pero también podemos mostrar un montón de logros de gestión, como la obra pública en marcha, haber transitado una pandemia, una sequía, una guerra en otros países, pero que tuvo sus consecuencias acá. Entonces creo que siempre hay que mirar para adelante y hacerse cargo cuando te tocó gobernar, en el contexto que te toca gobernar. Pero también con decir de dónde venimos.
A 5 días de las primarias, ¿siente que cumplió los objetivos que se planteó el día que dijo voy a ser precandidato?
Sin dudas.
¿Sí?
De eso estoy convencido. El 17 de mayo fue el día que junto a un grupo de compañeros tomó la decisión de ir por la Intendencia de Paraná. Va menos de 3 meses. Y hemos logrado construir la propuesta, compartirla, darnos a conocer. Armamos una agenda de reuniones con vecinos, que es la actividad tradicional de campaña, la caminata, pero también con instituciones de la sociedad como clubes, comisiones vecinales, sindicatos. El viernes estuvimos con Monseñor Puigari, entendiendo que la iglesia también es un actor importante. En eso estamos muy conformes por la recepción que hay. Nosotros entendemos que gran parte de la sociedad quiere una continuidad igual, pero tampoco quieren que sigan los mismos que hace 20 años están en el peronismo. Y en eso es donde nuestra lista está tomando volumen, cuerpo, nos estamos dando a conocer y vamos a tener muy buen resultado.
¿Pero es una apuesta a ganador o a construir para el futuro?
Las dos, sin duda que las dos. Uno cuando participa en la elección nunca se participa para perder, y una campaña insume recursos, que eso es un esfuerzo de un montón de aportantes, pero también por la edad que tenemos, 35 años, la vicintendenta tiene 30, y la mayoría de los concejales también, es una cuestión generacional que vamos a seguir transitando en política. Si ganamos, desde el municipio. Y si no nos toca ganar, seguiremos estando en política y construyendo.
¿Detectaron el efecto Grabois en Paraná? Algunos referentes nacionales dicen que Grabois está creciendo las últimas semanas, pinta para una elección más cerca de 10 puntos que de 5.
Perdón que me meta, pero... fuera de micrófono hablábamos con Matius respecto de intuiciones para el domingo. Yo tengo muy pocas intuiciones. Yo creo que puede salir Pato, Gallareta, que la moneda caiga parada. Una de las pocas que tengo es que Grabois va a sacar unos cuantos votitos. Tengo la sensación de que por ahí el peronista desencantado con la candidatura de Massa canalizará su bronca temporaria para volver al redil eventualmente en la general. Tengo la sensación de que lo de Grabois puede andar relativamente bien dentro de las expectativas, ¿no?
Coincido con vos, Antonio, a eso le agrego que también hay un votante que se considera kirchnerista, que no es peronista, y que sí encuentra en Grabois,
claro,
ese candidato que lo representa. Mm. Yo creo que va a ser una buena elección, va a ser un actor importante.
¿Qué, 4 puntos, 5 puntos, un poquito más?
Para mí la nacional va a ser 5 puntos, y desde esos 5 puntos yo creo que va a intentar tal vez condicionar la agenda social que pueda llegar a tener masa de cara a octubre, pero sin duda que acompañando la propuesta de Unión por la Patria.
¿Qué aprendió de Paraná en sus recorridas?
Aprendí un montón, pero lo principal, Antonio, es que hay problemas, como por ejemplo el transporte, que no lo solucionó esta gestión, ni la anterior, ni anterior, y que hoy la gente se resigna a aceptar que es algo que no tiene solución.
Bueno, déjeme ser parte de ese escepticismo que en general yo no comparto con la inmensa mayoría de la ciudadanía, que está más desesperanzada que yo. Pero en ese punto particular, yo no veo por qué debiera yo apostar a una solución cuando efectivamente se han sucedido las gestiones sin que le encontremos la vuelta al asunto.
Ahí, Antonio, lo que nosotros proponemos es tomar una iniciativa que hizo Rosario, que está funcionando.
¿Rosario con... Romero? Ah, muy no, bien.
Rosario, ciudad de Rosario, que hizo la ciudad de Rosario, que está funcionando bien, que es crear una sociedad anónima, unipersonal, pero propiedad de la Municipalidad de Rosario. Nosotros estamos planteando hacer exactamente lo mismo.
Pero tuvo problemas también con los subsidios, hasta algunas líneas vendió luego, o quiso reprivatizar después esa sociedad anónima.
Lo que hizo, sin duda, que es una inversión mayor. Hoy el Estado Municipal está invirtiendo 120 millones de pesos en subsidio por el boleto estudiantil gratuito. Constituir una sociedad anónima, sin duda que es una inversión mayor, pero una inversión mayor que se hace por única vez, uno constituye el capital social, la inversión inicial de la empresa, y después
¿No nos compramos un déficit crónico?
No, porque la empresa después responde ante ganancia o pérdida con su patrimonio. Es una sociedad anónima y el municipio está aparte. Es la única manera, Antonio, de romper este cuasi monopolio que existe. Vos tenés un marco de regulación donde la empresa estipula las condiciones, donde te queda otra que controlar o intentar controlar el funcionamiento. Y la única manera de romper con eso...
eso habla de una debilidad del poder político. Tal vez sea una debilidad objetiva, no hay muchos oferentes, no hay tantas alternativas, pero tal vez mejorando la actitud, el rol de contralor del Estado, tal vez eso se pudiera mejorar. La cantidad de quejas que hay en los medios, por fuera de los medios, en las redes sociales, respecto de la frecuencia, del horario, del servicio, es increíble.
Sin duda, pero bueno, ahí, y esto va relacionado con lo que decíamos de Frigerio, de que no se hace cargo de las cosas que hizo. Lucía Barisco fue parte de la gestión anterior que propuso, impulsó este contrato de concesión. Gainza, el miembro informante del Consejo Deliberante, y hoy resulta que tiene las soluciones mágicas para el transporte, van a aclarar la emergencia de diciembre, Lucía, que no sé qué medidas tiene para solucionarlo. Hace 3 años y medio ellos fueron los que impulsaron este sistema. Entonces digo, ahí hay que plantear una solución que sea distinta y que rompa con la estructura tal cual está, porque así no funciona. Entonces lo que nosotros planteamos es, hay que crear una sociedad anónima que sea propiedad de la Municipalidad de Paraná y que intervenga directamente. Si en definitiva el municipio es responsable de prestar el servicio, que lo haga directamente la misma prestación, constituyendo una red primaria con las avenidas, las calles principales, una red secundaria que une a los distintos barrios de la ciudad, pero prestando lleno el servicio. Yo te aseguro que va a funcionar.
Un par de cuestiones finales. ¿Qué se juega políticamente en el peronismo? En la interna de Paraná, concretamente. Si es que hay algo más allá de las propuestas de gestión diferentes entre los distintos candidatos.
Bueno, en términos políticos, yo sin duda que una interna define liderazgos. Sí creo que hay una lista que encabeza Rosario Romero, que representa el sector de Ayer, Romero y de Cáceres. Existe el lado de la lista que conduce Gustavo Guzmán, o que encabeza Gustavo Guzmán, que representa el sector de Julio Solana y Blanco Osuna. Y estamos nosotros, que considero que somos un grupo de jóvenes que queremos ganar nuestro espacio y dar la pelea, pues sintiendo que hace 20 años están los mismos referentes, que han tenido sus aciertos, pero también sus errores, y que es hora que aparezca desde el peronismo una propuesta de renovación generacional.
Diría el general, el trasvasamiento generacional.
Que también tenemos que ser autocríticos y decir que la vía partidaria no existe, entonces ese trasvasamiento o lo ganamos en participando de la interna o no lo vamos a ganar nunca.
Sí, lo que pasa es que cada gobernador y cada intendente clausura el partido es peronista. general los partidos sirven cuando son opositores, porque el que tiene la lapicera en el peronismo clausura el partido. Me da esa sensación. Bueno,
este año tiene que haber sí o sí elecciones del partido. Fue una cuestión de estar adecuado a la carta orgánica, sí o sí hay que elegir autoridades. Está la posibilidad de que sea en noviembre, posterior a todo este proceso eleccionario, para que no quede en el medio. Pues sin duda que eso es una de las cuentas pendientes. Poder tener un partido con actividad partidaria separado de la gestión. Y que hay muchas, y también el gobernador ha sido presidente del partido. Que uno entiende que tiene su razón de decir, bueno, el partido mayoritario del frente entiende que el gobernador es el conductor y le da la presidencia. Pero también en términos políticos y en algunas discusiones eso limita la actividad partidaria.
Pálpito en general para el domingo. ¿Qué ves? Una elección muy complicada para el peronismo. Tengo la sensación.
En lo nacional, en lo provincial y en lo local.
Sí.
Sin duda. Yo creo que la economía, la situación económica hace que sea una elección complicada para el peronismo. Te lo decía fuera de micrófono en la pausa. Yo creo que acá pues me pongo en contacto con cualquier resultado. Va a depender de ese paranaense, de ese entrerriano que el domingo vaya a votar y lo haga pensando en si es un voto castigo a esta actual gestión que tal vez no resolvió problemas que dijo que iba a resolver. Si entra al cuarto oscuro pensando en un apoyo a la gestión de Val, que es muy buena en Paraná. Si es un voto pensando en los candidatos, en la oferta de los candidatos independientes y qué propone cada uno de ellos. Creo que va a depender de cada persona que ingresa al cuarto oscuro, con qué,
claro,
con qué pensamiento vaya, qué sea lo que analice.
Con qué pedazo de boleta termina decidiendo.
Que en realidad el corte después yo creo que no existe en un número significativo, sino que uno, en base a un criterio que primó más, elige la boleta completa.
¿Cree que no va a haber mucho corte?
Bien, si uno ve las últimas elecciones, el corte máximo ha sido 6-7%, eso ha sido lo máximo de corte. Entendiendo que va a ser un cuarto con una enormidad de cantidad de boletas.
¿Usted va con la boleta armada o saca la boleta del usted va con la va a sacar del cuarto oscuro porque no va a cortar, pero
la boleta completa.
Pero el que corta no puede ponerse a cortar ahí adentro, me parece.
Le pasa también, bueno, a vos te pasó. No todas las boletas llegan a todos los domicilios.
Claro, yo quiero votar algo que nadie me viene a ofrecer.
Entonces, hay gente que en el cuarto oscuro corta y está bueno que así sea y que cada uno elija a conciencia. Y lo que también nos estamos saltando por alto, que creo importante, es lograr en Entre Ríos un alto grado de participación. Sin importar quién gane, lo que hay que cuidar acá es la democracia. A nadie le sirve que voten, por ejemplo, el 53% del padrón como pasó en Rosario y que ese 53%...
Vos ganaste el 40%, no sirve.
El 20% del 53% debilita a cualquier partido político, debilita a la democracia en sí. Creo que es importante hacer hincapié en esto y que todos vayamos a votar.
Nicolás Mathieu, precandidato a intendente de Paraná, por la lista 107, Compromiso Militante en Más para Entre Ríos. Gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.